Hola, yo soy Jan.
Yo soy Luis.
Y definitivamente no estás viendo
CompuTrabajo.
Ontas, el podcast, donde nos tomamos en serio, pero no tan en serio, las cosas que deberíamos de tomarnos en serio. En 3, 2, 1.
Yo no quiero hacer work, 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 work. Let my body do the work, 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 work.
We can work from home.
Ay, Dios.
Whoa, oh. Eran los altos, perro. Bienvenidos a un capítulo más de Ontas el Podcast.
Hola.
El podcast.
Ah, el podcast. Así que...
Excelente. ¿Cómo estamos, Luis? Bienvenido.
Estoy muy bien.
¿Sí?
Sí, estoy un poco, ya me dio calor.
A
con,
lo mejor...
con esta actuación.
Así. Ay. Es que ustedes no lo saben, pero queremos ser honestos. Es domingo y son las 8 de la mañana. Ya 9 de la mañana.
9 de la mañana ya.
Estamos aquí desde las 7 porque nos explota producción.
Y si usted sabe, si he estado en Guadalajara en estos días, se ya soltó el frío. Dijo el frío. He vuelto más fuerte que nunca. Ajá. Nadie me va a derrotar.
Horrible.
Ajá.
Me di cuenta que me reafirmo como team calor porque me caga los días nublados y con frío.
Ya hemos hablado del tema y ya te he dicho que estás equivocada.
No en cámara, no en cámara.
Ya te he dicho que estás... Es que, o sea, te digo, a la gente del team frío, yo soy team frío, les digo, no es que no me guste. O sea, no es que quiera sentir frío todo el tiempo. Es que no me gusta tener calor. Prefiero tener frío a tener calor. Eso es lo que a mí se me hace que se define.
No, es que estaba de la verga porque era lunes y dije, ay, qué rico, está nublado, me voy a preparar un cappuccino, voy a poner folklore y cosas así. Y dije, ay,
voy a patear cuando quise estar.
Ajá. Martes, ay, está nublado, voy a poner folklore, me voy a preparar un cappuccino. No, es que miércoles, me voy a preparar un cappuccino, voy a poner folklore, güey.
Y ya la psicóloga dijo, por favor, ya.
Ya no, basta.
Necesito ayuda.
Ajá, que, y el frente frío seguía en su punto más.
Y tú en tu quinto cappuccino, en tu quinto sí. Escucha de folklore.
Sí.
Y dijiste, Mirror Ball, ya.
Ya, yo ya estaba hecho pedazos, pero pues todo es culpa del clima de Guadalajara.
Verdaderamente, sí. Si usted vive en Guadalajara, no viva aquí.
No venga. Pero, ¿qué estamos haciendo un domingo tan temprano hablando de desempleo?
Es interesante que lo menciones porque no teníamos que grabar un domingo en la mañana porque estamos desempleados.
Podríamos haberla grabado a cualquier hora del día.
Pero como nosotros nos debemos a usted.
Ajá, aquí estamos.
En domingo. Sufrimos, somos gente del pueblo.
Ajá.
La gente dijo...
Somos del pueblo y para el pueblo.
Dijo. Porque la gente dice de que yo quiero ver...
Si es que estamos ocupados como si dijeras, ay, tenemos chamba y de que no, jueves no puedo, sí, viernes tampoco.
Sí, usted hubiera visto este chat de, pero ¿a qué horas puedes? Y yo dije, no puedes, ahora ya no puedo y quién sabe qué... Uh-huh.
Y nada, era pura mamada.
Ajá, y era pura. Y tuvimos que venir en domingo no, ni siquiera el domingo en la tarde, así. Ajá. Ya como de que domingo en la pura. Me levanté a las 7 de la mañana. Todavía no había salido el sol. O a lo mejor sí, la verdad, no lo volteé a ver.
No me di cuenta. Ajá, en lo que reaccionaba. Pero pues estamos aquí porque queremos compartir, porque hablamos de trabajos tóxicos, pero nunca hablamos de desempleo. Y yo me di cuenta que hay mucha duda allá afuera del desempleo. Más que duda, tristeza que tenemos que compartir como todas las personas desempleadas juntas.
Verdaderamente sí. Uh-huh. Creo que es difícil estar desempleado, pues por las razones. Ajá. Obvias, pero aparte. Las razones, o sea, como psicológicas son bien raras en el sentido. Uh-huh. De que te sientes inútil o como que... O sea, hay algo muy como psicológico. Sí. De no tener trabajo, estar en tu casa y sentir como de que no estás produciendo.
Pero también hay algo como padre, ¿no?
Ah, no, claro. O sea, uh-huh. o sea que creo yo que esa primera semana donde no estás trabajando y que dices... Ay, qué gusto.
No, siento que vivir en el desempleo cuando no estás pasando por la crisis y la ansiedad es como, digo, así deben de vivir los ricos. Sin esta preocupación, güey.
Sí, pensé, dije, ay, ese te va a ser Sugar Baby.
Claro, con el refri lleno. Dije, yo con mi refri vacío, dije, decía, puta.
Dije, estar desempleado es lo más cerca que estaré de ser Sugar Baby.
Aunque si lo piensas, pues es un trabajo remunerado ser Sugar Baby.
Ah, ok, estoy peor, dices tú.
Sí, porque no tenemos quien nos pague.
Sí.
Mínimo hubiera beca de AMLO para el desempleo, pero
ay,
pues no
sí.
Hay. Todos mis impuestos se van para los jóvenes.
Ahí está. Si usted quiere que votemos por usted.
O por quien sea, no vamos a...
No, yo no dije por alguien, yo dije por usted.
Pero yo creo que con eso podemos iniciar con la parte de mi alegría del programa.
Perfecto.
Ay, qué pendejo, eso no es la parte letrada.
Pensé que era la parte, que no es la parte letrada.
Ay, yo sí tengo que... Ay, ¿vienes más listo que yo?
Bueno. No, más listo que tú siempre has sido.
Ajá, pero más despierto.
Ah, diferente.
Es diferente. Con eso iniciamos con la parte letrada.
La parte, mi alegría del programa.
Es correcto. Veamos, ¿qué podrías definir tú como desempleo?
Yo digo que desempleo es no estar trabajando.
Gracias, felicidades, mis. Muchas gracias.
Se acaba el programa, que les da muy bien.
Gracias, bye bye. Bueno, desempleo se refiere a la situación en la que personas que están en edad y capacidad de trabajar no tienen un empleo remunerado.
O sea, no estar trabajando.
No, pero es esto de que la población económicamente activa, porque para quienes no hayan estudiado cualquier tema de ciencias económico-administrativas, los miembros económicamente activos de la población son cualquier persona. En este caso, creo que en México es mayores de 16 años cuando puedes trabajar y hasta que te mueras, al parecer, eres población económicamente activa. Y entonces los países miden el porcentaje de cuánta esta gente está ocupando empleo y cuántas no.
Retiro lo dicho, no soy más inteligente que Jan.
Sí tengo un título, aunque no parezca. El desempleo puede ser causado por distintos factores como la falta de demanda de trabajo, la automatización, la recesión económica o cambios en la industria. ¿Qué sientes tú que podría ser la mayor causa de desempleo en este momento? Voy a decir Latinoamérica porque nos ven aquí de todos lados. Pero en Latinoamérica, bueno, en tercer mundo.
Bueno, es que el problema es que ya estás cayendo en un tema muy diferente. México es diferente a Latinoamérica en el sentido de que estamos igual, ajá. Pero no sé, o sea, el rollo con México es que pues México está obteniendo mucho trabajo de Estados Unidos. Y después de la pandemia, el peso agarró un poco más de valor. Entonces se apreció y ahora estamos en 17 más o menos. Ya tenemos rato que estamos como niveles 17, 18.
Ojalá fuéramos como el peso y la gente nos apreciara un poco más.
Pero el problema es que estas compañías que se quieren venir a México están viendo a Latinoamérica y dicen, oye, pues si en México me sale $1 por cada 17, mejor me voy a otro lugar de Latinoamérica donde pueda, pues, no explotar a estos trabajadores, pero sí pagarles. Si yo quiero pagar $500 a la semana, pues obviamente es un trabajo más competitivo si el peso vale más, ¿me explico?
Sí, mano de obra más barata.
Exactamente. Entonces, esto está ocurriendo porque, y yo esto lo digo como un poquito de insight en el sentido de que yo trabajaba en una empresa de tecnología y pues me muevo dentro de esas áreas y conozco mucha gente que trabaja en eso y hay un corredero en todas las empresas, no hay ninguna. Y no es que no estén saludables, porque esto estamos hablando de otro tema de ya más diferente, de si la empresa puede o no puede mantener, pero no ese no es el problema. Genuinamente, estas empresas, para querer maximizar
los que manejan las finanzas.
Ajá, claro. Dicen, güey, pues vamos a obtener 5 millones más de ganancias si simplemente nos cambiamos de país. A nosotros no nos importa quién haga el trabajo mientras se haga.
Sí, porque a final de cuentas es una empresa extranjera que al final va a buscar que su inversión pues tenga un mejor retorno.
Claro, y obviamente en muchos países quien quiere captar esta inversión extranjera, lo que empiezan a hacer es que empiezan a quitar también derechos a trabajadores para decirle aquí es más barato y poder pararse al cuello y decir tenemos una población económicamente activa trabajando y decir de nuestra población económicamente activa tenemos al 80% trabajando, aunque sean malos empleos o empleos de mala calidad, porque se atrajeron pues diciendo, güey, es que no nos importa el trabajador y se van a ir en cuanto deje ese productivo para ellos, que es lo que siento que está pasando ahorita.
Que sabes que eso es lo que a mí se me hace mucho más loco, porque si hablamos como en términos de la vida general, justo ayer aquí en Guadalajara, espero próximamente llegue a nivel nacional, y esto no es mención pagada, están los Oxxos, pero hay otra que se llama Oper.
Ah, sí, claro.
Que son los Oper, son como Oxxos, pero del Canelo, que es un boxeador. Y yo le decía a mi papá, porque dijo, hay que pararnos en el Oper, porque la neta es mejor comprar en el Oper. Y yo, pues, yo ya también ya tenía esta idea, pues me hace mejor porque todo el producto que está ahí, o la mayoría es como que, ay, no sé, si hay chile en aceite, pues es de una marca jalisciense.
Ah.
O si meten cosas, hay de cosas jaliscienses. Y yo siempre que he ido a los Opers, les pregunto a la gente que está ahí, y neta les pagan muy bien y tienen prestaciones superiores de ley. Y digo, güey, de dejárselo... Sé que Oxxo también es de FEMSA, ¿no? Es como una empresa nacional.
Sí.
No voy a hablar mal de Oxxo porque, pues, si me quieres patrocinar o nos quieres patrocinar, nunca va... Ajá. Pero creo que lo que está padre es cuando el empresario, al menos local en este caso, puede darle una buena remuneración y prestaciones a los empleados y los empleados están contentos.
Pues es que obviamente son trabajos pesados. O sea, por ejemplo, ahorita yo voy a un Oxxo y no es por hablar mal del Oxxo, simplemente veo a las personas y digo... Qué pesado es trabajar en un Oxxo. Porque yo vivo en una calle bastante, sobre una calle.
Una avenida.
Sobre una avenida. Uh-huh. Y pues a los Oxxos que me quedan cerca voy y siempre hay como 8 personas así como depositando uh-huh. dinero. O sea, uh-huh. porque van a hacer los servicios que Oxxo ofrece.
Sí.
Que vende, pues. Entonces mucha gente está haciendo esto y yo me quedo... Yo trabajaba en un banco, o sea, yo, uh-huh. yo hacía ese tipo de cosas y decía... Güey, manejar tanto efectivo ya trae un riesgo. Y, sí. y yo desde que vi eso dije, ya era para que ya le subieras. O sea, que dijeras, ok, sí, te voy a poner un banquito en el Oxxo. Uh-huh. Pero esa persona que trabaja en el banquito va a ganar más que los demás. Porque sí. pues es tener dinero. O sea, son otras responsabilidades. Uh-huh. Y es lo que tú dices. O sea, sí. está padre cuando el empleador te dice, oye, reconozco que tienes un trabajo retador. Entonces te voy a remunerar de manera acorde, pues. Sí.
Y eso es lo que se me hace chido. O sea, es como a menor escala. Yo sé que no aplica como a las empresas transnacionales. Pero creo que es momento de que el empresario mexicano a lo mejor se pudiera poner más vergas, por así decirlo.
Claro, claro.
Y poder apreciar al trabajador mexicano, incluso al latinoamericano, ¿no? Porque va a pasar este efecto de que, pues ya sabíamos, los call centers son o en México o en India, porque es sí. el precio más barato que pueden pagar sí, para sí, la sí. atención al cliente.
Y la realidad es de que si se vienen a México es porque también hay mucha gente estadounidense que es muy racista. Entonces no les uh-huh. gusta... Cuando hablan a este tipo de call centers, no les gusta que la gente tenga acentos.
¿Trabajaste alguna vez en un call center?
No.
Ah, yo sí, y te tenías que cambiar. Bueno, no en uno en inglés, pero cuando hice pruebas a uno muy famoso, tenías que cambiarte el nombre en inglés. Y yo era así como, hello sir, my sí. name is Chris. No. How can I help you?
Ajá, no puedes tener acento. No les gusta que tengas acento porque te dicen, es que no...
¿Eres Sofía Vergara o qué pedo?
Es que no es que no te entiendan, es, sí. es que es porque generalmente dicen quiero hablar con un americano y tú así como sí. de que, ajá, o sea, ningún americano quiere trabajar aquí, señora.
Sí, para lo que pagan no creo que quisieran y pagan mucho mejor que ajá. en cualquier otro lado.
Oye, pero antes de continuar, sí. Canelo, aquí te esperamos. Ven.
Habla
sobre Oper.
Hay que mandarle un mensaje al Canelo. Ahí, checa tu DM.
Te admiramos y no nada más por tu cuerpo.
Sino por la calidad de persona que eres y por la colaboración que quieres hacer con nosotros.
Trae a la Cinnamon.
Ajá. ¿Qué?
Tiene una hija que se llama Cinnamon.
Ah, sí, que mis pastelitos le hizo. Ahí apareció en su fiesta. Yo vi ese video.
Ay, mis pastelitos, la última, vende de todo ya. La última vez fui al súper y me encontré un Polly Pocket y mis pastelitos. Uh-huh. Dije yo, that's a lot, girl.
Para allá vamos. Sí.
Nivel, ese nivel de fama y fortuna no lo conozco.
Pero para allá vamos. El desempleo puede tener efectos negativos en la economía y en la vida de las personas, como la reducción de ingresos, la pérdida de habilidades y la disminución de autoestima. ¿Cuál te pegó más? ¿La reducción de tu ingreso o la pérdida de tus habilidades? Porque pasar tanto tiempo sin trabajar te quita habilidades o disminuyó toda tu estima.
Es que la autoestima, pues, dices tú, aquí tenía otra estima.
O sea, que, podía ir más bajo.
Le dijiste, dije yo, ¡ah! Porque dije, los ingresos, sí, claro.
O sea, ajá, que, sí, claro, eso sí se redujo.
Sí, lo vi. Así que, no hemos desayunado. Así que,
¿sí sientes que estás perdiendo habilidades por todo este tiempo que has pasado sin trabajo?
Fíjate que sí, o sea, creo que realmente las pierdas, o sea, es ajá. obvio. Pero sí entiendo cómo de que si no has hecho, no sé, si no has hecho una fórmula en Excel en mucho tiempo, como que vas a decir, ay, ¿cómo uh-huh. se hacía esto?
Sí, como ya no es tu día a día, pues puedes sí, ajá, olvidar. Ajá,
claro. Y pues hay cosas como que si te van a... O sea, y creo que hay trabajos que realmente uh-huh. requieren también habilidades físicas. Por ejemplo, no es la misma ser un barista, uh-huh. No sé, o tocar el piano, a decir, sí. oye, güey, yo solamente ingreso datos. Pues, entonces, pues es como de que, pues, ¿qué habilidades vas a perder?
O sea, uh-huh. ¿eh? O sea, sí, yo también creo que las habilidades nada más se ponen en pausa. Y también al menos en marketing, que es como mi tema, sé que van cambiando todo el tiempo, pero si entiendes como la base de todo, puedes como volverlo a aprender en chinga. No sé si yo estoy hablando desde mi privilegio de ser un niño genio, pero...
podría ser.
Ajá.
Nadie lo pensó. No
ajá,
nadie.
Pero tendríamos que...
O sea, no digo que no es cierto, solamente ajá. digo que nadie lo pensó.
A ver, y como herramientas para sobrevivir al desempleo, encontré unas dentro de la investigación. La primera dice, tómense un tiempo. Haciendo un lado a la catástrofe financiera, quedarse sin trabajo es una experiencia traumática, pues representa una pérdida que debe ser tratada como tal. Por eso, antes de buscar, trabaja en ti mismo, misma o misme, enfrenta tus emociones y adáptate a la dinámica nueva. ¿Piensas que es bueno tomarse tu tiempo antes de empezar a buscar trabajo?
Creo yo como de que si lo necesitas, sí. Uh-huh. O sea, creo yo que es cierto que quedarse sin trabajo es uh-huh. traumático. A veces no lo es. A veces es muy felicidad. A veces es muy de, gracias a Dios, funcionó. O sea, sí. entonces, depende de cómo estés, pero... también hazlo sabiendo de que, oye, pues, o sea, sí entiendo la necesidad de buscar trabajo, especialmente porque no todas las personas están en la igualdad de situaciones. Imagínate, si eres un padre de familia y tu familia depende económicamente solamente de ti, pues me quiero imaginar que quedarte sin trabajo es una experiencia como de que, ¡ay, Dios mío, qué voy a hacer! Yo creo que más que nada tienes que encontrar un tiempo para lidiar con tus emociones respecto al tema.
Sí.
O sea, ya hay gente que a lo mejor no se lo da. De que dice, me corrieron el viernes y ese mismo día ya estaba, ya fui a todos los lugares que conocía para encontrar trabajo para el sábado. Y es como un de, a ver, o sea, yo sé que sí es importante, pero tienes que lidiar con las emociones de...
Sí, claro. Más bien yo siento que es porque vas a vivir un duelo sin importar cómo pierdas el trabajo. Ya sea que renuncies o que te corran. Entiendo que tomarse un tiempo definitivamente es un privilegio, porque al menos en México, ya no puedo hablar de Latinoamérica, la mayoría de la gente o gran parte de la población vive al día, ¿no? Con tus salarios, como, ay, tengo que pagar la renta y con esto ya me quedo para comprar el súper. Entonces, tomarse un tiempo definitivamente viene desde un privilegio muy cabrón, pero si puedes hacerlo, hazlo. No sé, yo veo, por ejemplo, el caso de mi hermana, de que dijo, güey, depositaron... Cayó la tanda, yo renuncio de mi trabajo y me quiero dar como un mes, porque justo fue en el momento en el que a mí también me corrieron, que fue como en diciembre. Se dio diciembre y en enero fue cuando empezó a buscar trabajo, ¿no? Porque también era como esta fecha de, pues es diciembre, güey, la neta, ¿quién va a estar contratando gente? Que sí hay empresas que lo hacen.
Todos estos consejos y más los dimos en nuestro capítulo de...
De trabajo tóxico. Por si se quieren ir a verlo.
Sí, ahí dijimos el mejor mes para renunciar a trabajo tóxico y empezar a buscar trabajo.
Ajá, lo podríamos repetir aquí, pero mejor vayan a ver
el capítulo. No, vayan al episodio.
Ajá. Entonces, nuevamente, tomarte un tiempo es un privilegio, pero creo que si puedes hacerlo, si tienes un ahorro y no tienes como dependientes económicos de ti... Hazlo.
Claro, o sea, yo creo que es una excelente idea. O sea, no le estoy minimizando ni diciendo como que no lo hagas porque hay gente que no tiene tiempo. No es el punto. Solamente estoy diciendo, creo yo, como que está bien si no pudiste hacerlo inmediatamente después porque no tenías el espacio mental para lidiar con tus emociones. Porque también eso pasa, o sea, de que, como tú mismo dices, es un duelo. Entonces, a lo mejor hay gente que su duelo dice, ok, dame chance de lidiar con mis cosas y después ya lidio con lo emocional. Entonces, sí, ese es mi rollo. Lidia con lo emocional siempre, o sea, no lo dejes pasar.
Sí. Que aquí vendría una parte que también está muy conectada, que es evaluar tus opciones. Dice, una vez recibida tu liquidación, si fue el caso, y es necesario hacer un panorama completo de tu vida, haciéndote las preguntas como, ¿sigues teniendo una entrada de dinero? ¿Cuentas con ahorros para una emergencia? ¿O hay algún otro colchón del cual puedas disponer? Y aquí pone un ejemplo bien divertido con el cual yo sí apliqué, que es, intenta recuperar todos los préstamos grandes o pequeños que alguna vez hiciste, o elabora una lista de personas que podrían tenderte la mano económicamente. O sea, ¿de quién le puedas pedir ayuda? O, en este caso, yo redacté mi mensaje de, hola, buenas tardes, ¿cómo sabes? Perdí mi trabajo. Entonces, esta es la suma de dinero que me debes. Ahí está mi número de cuenta. Es algo que a veces no nos pasa por la cabeza, porque yo soy de esos de que presto dinero y me da mucha pena pedirlo.
¿A quién le cobraste tú?
Que eso ya es privado.
Yo sí quisiera saber. Ay,
¿qué es? A ti no, porque no te llegó el mensaje.
A mí ni siquiera me han dado mi gorra que compré. A mí me deben dinero.
Ay, sí, es cierto, tu gorra de ONTAS.
Y usted dijera, se le paga en presentaciones en ONTAS el podcast. En exposición.
Ay, esto es exposición, esto es como Eugenio Derbez.
Mira tú.
¿Qué opciones tú evaluaste después de que te corrieron? No sé, ¿qué fue lo que primero así como...?
Pues es que también uno como un gay normal dice, pues opciones no tengo, tengo que volver a hacer bodín porque... Porque a lo mejor dijeras tú, soy un gay mamado, dijo, tengo opciones.
Ajá, ¿de qué hay? Pues,
soy un gay con bonitos pies, tengo opciones. O sea,
no, ni los pies bonitos tienes.
Pues no sé, o sea, es que a mí todos los pies se me hacen feos. O sea.
Pero ya sabes lo de que Mikey, de que le dije el otro día, para todo hay mercado.
Ah, sí, claro.
El peor halago que le puedes dar a cualquier persona.
Para todo hay mercado.
Otro punto importante sería analizar tus gastos. Quizá ya te sientes demasiado abrumado por lo que está pasando, pero tendrías que administrarte mucho mejor, ¿no?
Ah, eso es lo que yo hice. Cuando me quedé sin trabajo, lo primero que hice fue que dije, ok, voy a hacer una lista de mis gastos reales. O sea, que dije mi renta...
Gastos fijos se llaman términos contables.
Bueno, gastos reales. Así de que, gastos de Luis que no puede evitar. Así de que,
para sobrevivir tengo...
Usted no ponga a Luis, ponga otro nombre. El suyo de preferencia.
Somos tres veces.
Ándale, sí. Entonces, si, hay, si es como de que aquí se aplica, en el cuarto este se
aquí
aplica.
Aquí se aplica porque los tres somos Luis.
Sí. Pero sí, o sea, y yo literal, pues, o sea, de que, ok, tanto de renta, tanto de comida, tanto de internet, uh-huh. tanto de la señora, algo así como de cosas, pues. Uh-huh. Entonces dije, ok, ¿qué cosas ya no necesito, ya puedo evitar? Fíjese, cosas que el gasto hormiga. Así de que, ya. Por favor, cheque cuántos productos de estos de ver. Aplicaciones que tiene para como Netflix, Prime, sí. Disney, Star, desde de que el Spotify, todo ese tipo de cosas.
Son, o sea, gastos.
Sí, hormiga. O sea, y se le van juntando. Diga, ¿sabes qué? Yo nada más necesito Netflix porque me gusta mucho ver Bridgerton y no sé.
Ajá, y ya.
Y ya. O sea,
ahorita que no tengo trabajo.
Ajá, y quédese con Netflix. Quédese con Netflix. No pasa nada, ¿me explico? O sea, pero sí, o sea, ahí es donde uno va y todos sus gastos y ya organiza que, ok, necesito tanto al mes para vivir. Uh-huh. Mi liquidación es de tanto. ¿Cuántos uh-huh. meses puedo vivir con mi liquidación? En teoría tendrá que ser mínimamente 3, pero pues...
Ajá, ya sabemos cómo sí. son las empresas en México. Son muy hijas de puta. Pero creo que el más importante es sí analizar tus gastos con el dinero que tengas de ahorros y tu liquidación. Y si no tienes ahorros y liquidación, pues, mijo, CompuTrabajo, Indeed...
Vaya, si no tienes... Vayan a nuestro episodio.
De trabajos tóxicos.
Sí, y ahí hablamos de qué hacer.
Pero creo que lo más importante de borrar son las apps de delivery.
De ¡ay, sí, güey! Sí.
Yo soy ferviente creyente de las apps de delivery. Y sí, cuando me quedé sin trabajo fue borrar. Porque...
Es que la verdad es cierto, se te hace fácil decir, ¡ay, no voy a cocinar hoy! ¿Y tú qué vas a comer?
Y más porque como ya tengo metida la tarjeta de crédito, sí, no sentí el putazo claro, de que...
claro, claro.
Y de repente el corte de la tarjeta, 25 mil pesos. Y yo, ¿de dónde voy a sacar 25 mil pesos?
Y luego que no te das ajá. cuenta que lo estás gastando. O sea, sí. porque dijiste, ¡ay, pues pedí comida! Y luego volví a pedir comida y así, uh-huh. pues sí, como que...
¿Cómo que no es gratis?
Ah, no, y luego pues, te quedas, son 400 pesos. Uh-huh. O sea, como de que pues, ya no hay nada de... Sí. A lo mejor hace, cuando estaba la pandemia, se encontrabas como una comida por 150 con entrega, pero es como uh-huh. que, amigo, ya harta no
ya,
te va
ya a... no sucede. Ajá. Uh-huh. Otra herramienta sería alejarte de los créditos. O sea, creo que es el más obvio y lo más recomendable. Pero si necesitas un préstamo, yo creo que lo mejor sería buscar un préstamo personal con alguien que conozcas para que no genere intereses.
Y eso es algo también que puedes hacer. Si recibes tu liquidación... Checa cuánto dinero te queda en los préstamos y decir, ok, puedo dejarle tanto dinero porque, o sea, puedo liquidar este crédito ya a lo mejor. Y tú dices, pero es que para que lo liquidas si no tienes, pero si pudieras liquidar algunas deudas que tienes, por ejemplo, tu tarjeta de crédito o algo así, que dices, esto ya no se me va a escapar.
Otra herramienta más es hablar con tu familia. Al principio tal vez consideres ocultárselo, en este caso que tengas hijos a tus hijos, pareja y demás, pero tienen que saber qué está sucediendo. Una vez que dejes que tu imaginación corra, háblales en términos adecuados y para que todos sepan esta información. Creo que sí es importante que todo tu círculo sepa, porque siento que sí, dependiendo de cómo pierdas el trabajo, sí te da como mucha pena informar que no tienes trabajo. Entonces, que, como que...
Que te corran así como... Que, ay, te corrieron porque andabas con una... o sea, con una tipa y te cacharon cogiendo con ella en la oficina. ¿Y crees que sea tu familia eso?
Pues esperemos que no sea el caso. O sea... Pues nada, dices que te corrieron.
Ay, yo sé.
Porque tienes que decir específicamente por qué.
Pero tu mamá te preguntaría por qué te corrieron, Jan.
Pues ella se sabe toda la historia. Y internet también se supo toda la historia.
¿Por qué te corrieron? Y ahí tú así dije, pues, y tú, pues me cocharon cogiendo. Es una historia real basada en... ¿Sí? No, son mentiras. Así que, pues, podría uno basada en la vida de Gianni decirle que ya...
No, pero nuevamente, independientemente de cómo te corran, creo que hablar con la familia...
No, sí, dile a tu familia. Posible. A lo mejor uh-huh. resérvate detalles. Sí, no le vas a decir a tu esposa. Oye,
pues no. Una herramienta más, pues es lo más obvio, empezar la búsqueda, periódicos, ya en este caso no, páginas web especializadas o ferias de empleo en cualquier lugar en el cual puedas tú encontrar trabajo, que se vincularía con la siguiente, que es usar tu red de apoyo. Alrededor del 90% de los empleos se encuentran a través de conocidos.
Es lo que yo también les iba a decir, o sea, genuinamente... y luego, otro consejo, o sea, de la red de apoyo, pero otro consejo. Es raro porque cada empresa tiene una definición de lo que usted hace, o sea, de cuál es tu puesto.
Sí.
Entonces, si alguien te dice, eres social media manager, por decirte el nombre de un puesto.
Sí.
a lo mejor no eras eso, a lo mejor eras otra cosa. Sí. O sea, de que más grande, o a lo mejor eras otra cosa más pequeña. Entonces, empiezas a aplicar tu apuesto de social media manager y a lo mejor te das cuenta como que no eres un buen fit. Uh-huh. Y no es por ti, no es porque te falte conocimiento, es porque a lo mejor tu empresa le llamó al puesto de cierta forma. Sí. Y esa misma definición es diferente en otras empresas, porque pues cada empresa tiene su definición del puesto. Uh-huh. Entonces, solamente asegúrate que lo que tú haces... vaya en función, o sea, no busques el nombre de tu puesto, busca el nombre de lo que estás haciendo. Porque, uh-huh, por ejemplo, yo soy, me da cuenta porque, por ejemplo, en Computer Science, si usas el término de data scientist pero es un término uh-huh, que significa algo para ellos, que significa, uh-huh, otra cosa si eres un administrador, ¿me explico? Sí. Entonces yo me di cuenta que dije, ah, ok, yo no puedo ponerme esto porque la gente cree que soy de IT y yo no soy de IT, uh-huh, pero soy un administrador también. Entonces, sí son cosas como que date cuenta de lo que hiciste para que, uh-huh, no busques trabajos que no son tuyos, pues.
Sí, que yo como persona que trabajo en recursos humanos, no directamente como en el departamento, sino como marketing de una empresa de recursos humanos, creo que lo más importante, que no viene aquí en herramienta, pero que te puedo dar, es que al momento de modificar tu CV, como ya la mayoría o algunas empresas ya están usando inteligencia artificial para poder descartar algunos currículums, lo que tienes que hacer es, no sé, tú eras community manager, eras tu puesto, eras lo que sea, métete a CompuTrabajo, Indeed, LinkedIn y todo lo demás y busca descripciones de puestos que a ti te gustarían y que tengan las habilidades que tú tienes. Descárgatelas así a Word de que, ah, buscamos social media manager que tenga estas aptitudes y pueda desarrollar todo esto. Y de todas las que juntes, haz de ahí tu currículum. ¿A qué me refiero con eso? Con las habilidades que tú tengas, las pones tal cual las ponen ellos en los sitios. No sé, como habilidad de liderazgo, proactividad para no sé qué, actitudes tenidas. Es como desarrollar ciertos no sé qué, ponlo tal cual lo ponen ellos en las vacantes, porque eso es lo que va a ayudarte a que, uno, si lo hacen a través de inteligencia artificial, tu currículum sea tomado en cuenta. Y dos, la persona que está en reclutamiento que vaya a leer tu CV, va a ver que tienes las habilidades de acuerdo a lo que se necesitan, sí, en el, claro, puesto. Porque a veces nos ponemos de que, bueno, pues es que yo ayudaba a pintar no sé qué, y hay un término más formal para llamarles esas cosas, y es lo que tendrías que adaptar a tu currículum.
Y a lo mejor algo que tú hacías que tú pensabas que no era importante porque no era parte, uh-huh, de tu trabajo, a lo mejor, pero lo sabes hacer. Sí. Y, por ejemplo, solo alguna herramienta que era como de que, ah, pues usar esa herramienta, pero pues no pienso que es importante. Sí. Algunas empresas dicen, no, y para mí sí lo ves, o sea, como, sí, de que sí, genuinamente, a lo mejor el que la listes, uh-huh, sí ayuda a que la persona te diga, ah, ok, tienes esto.
O sea, sí. Y como una última herramienta más, encontraríamos que se dice, busca otras maneras de hacer dinero. Puedes vender en internet un chorro de cosas, cubrir algunas necesidades vecinal, como recoger niños en la escuela. Eso está bien raro, ¿no? Pero a lo mejor, o no. O sea, creo que más bien es como, a veces se nos cierra el mundo sobre cómo se puede generar dinero. Pero justo yo también había visto como a la Early, que es una influencer, en algún punto cuando ella decía, ah, yo no tuve trabajo, ¿qué hice? Me fui con mis últimos 200, 300 pesos a un Fantasías Miguel, compré cosas y empecé a vender como de esos recuerdos de que, ah, le mandaste el desayuno a tu novio. Ah, y ahí, sí, empezó, claro, a generar dinero. Eso lo podríamos hacer cualquiera porque, pues, sí, los puedes vender a cierto costo. O si sabes hacer comida, o si nuevamente a lo mejor puedes ser niñero o niñera de los de tus vecinos, pasear a los perros. Hay maneras de generar dinero que a lo mejor no vemos a simple vista.
Pero yo también, a lo mejor lo que yo te puedo decir es que a veces quedarse sin trabajo es traumático, pero aparte de todo, pues tienes que hacer varios ajustes a tu vida que a lo mejor no quieres y que, uh-huh, mucha gente es lo que le pesa. Por ejemplo, en esto que estás diciendo, de que, uh-huh, hice Early y que hizo esto y está muy chingón en lo que tú quieras, pero la realidad de las cosas es de que si tú ganabas un cierto puesto, o, sí, sea, un cierto sueldo, y ahora ya no ganas ese sueldo, obviamente sí te pega mucho y sí piensas, uh-huh, que no te está yendo bien. Pero, por ejemplo, imagínate vender desayunos y ganarte 10 mil pesos al mes vendiendo desayunos, es un buen de lana, ¿me explico? Sí. O sea, básicamente te podría decir como de que, pues, eso es tener éxito. A lo mejor tú decías que yo ganaba mucho más en mi empleo fijo. Sí, pero pues ya no lo tienes. O sea, tus circunstancias se cambiaron. O sea, y también tienes que adaptarte a tus nuevas circunstancias. Uh-huh. Eso no significa que no vas a tener una buena vida. Solamente significa, uh-huh, como que, pues, tienes que cambiar ciertas...
Y es de rachas, sí, pues. Y en, ajá, este momento a lo mejor no estás ganando los 20, 30 o no sé cuánto ganar, a 100. Pero si tus gastos fijos o los, ¿cómo llamabas de Luis? Los
gasto hormiga.
Gasto para mantener vivo a Luis. Ah. Son, no sé, 3,000 pesos. Pues busca algo que te genere esos 3,000 y más para poder empezar a cubrirlo mientras sigues buscando empleo si es lo que quieres hacer.
Es eso, y es eso, es como de que busca cómo cubrir tus necesidades y no, o sea, porque eso es lo importante. Y también, o sea, es importante también tomar la decisión de que si te has metido a un trabajo, de que a lo mejor pues no elijas cualquier trabajo, porque luego entramos a trabajos tóxicos por eso, porque, porque decimos, es que no tengo y lo que sé es bueno, y digo, no, lo que sé es bueno a veces. O sea, preferible que te esperes y que digas, ok, voy a agarrar trabajo con mejores condiciones, o solamente voy a agarrar un trabajo que me va a explotar.
Sí, si te lo permites estar apretado 2-3 meses, nuevamente, si tus ahorros te lo dan, si no, buscando hacer desayunos o cualquier ejemplo, lo que tú encuentres hacer para pagar tus gastos fijos, y luego, pues esos 3 meses te van a ayudar a poder descartar las primeras opciones que lleguen, porque casi siempre, pues las primeras opciones que llegan a lo mejor son las que más les surgen los... contratar a alguien y pues por algo le surge.
Ándale, también.
De repente son porque las vacantes están de la verga.
Sí, y pudiera ser como, o sea, todo es un volado, pero la realidad de las cosas es que usted cheque, porque por ejemplo, también ese es un buen consejo si usted está buscando trabajo, por ejemplo, en un call center, que son trabajos como más informales y que usted diga, me quiero meter solamente aquí para unos meses, no cubrir mis necesidades y ya buscar otra cosa, está fregón, pero fíjese en las condiciones de los call centers. Hay algunos que te dicen, oye, yo por el mismo dinero que te ofrece Juan, te doy muchas mejores condiciones, ¿me explico? Entonces sí, chécalo porque tienden a ser trabajos un poquito explotadores y abusivos. Entonces, fíjate si las condiciones de este call center específicamente son buenas o si te convienen a ti. Porque pudiera ser que a lo mejor pues, a lo mejor no le conviene a todo el mundo, pero a mí sí, pues.
Sí, si sabes inglés, la vieja confiable va a ser un call center porque pues pagan mejor que un call center normal. Y pues si agarras trabajo de medio tiempo, sale para tus gastos fijos y puedes seguir yendo a entrevistas, no sé, en la tarde o en la mañana.
Claro, pero todo depende obviamente de los horarios que te ofrezcan, porque hay cosas que te dicen, tienes que venir horario completo y en la tarde y ya valiste, ¿me explico? Entonces pues te digo, si te metes un trabajo que no te permita tener esa flexibilidad que tú necesitas para buscar tu siguiente trabajo, pues nunca vas a ser ese call center, corazón.
Y con eso finalizamos la parte letrada y iniciamos con él. Cotorreo.
¡Ele!
Esperemos hayan aprendido en esta parte letrada, pero vamos a seguir pues aprendiendo y viendo qué podemos sacar de este cotorreo. Luis, iniciamos con la primera. ¿Qué dice?
Dice, el año pasado cambié 3 veces de trabajo, pasando de lo peor a alguien actual que gana más, pero trabaja más. Ánimo. Nes dedos de bruja.
Está padre, o sea... Sí, después de estar cambiando trabajos, te das cuenta que ya estás en uno actual que te puede pagar más. Pero que trabajas más, está chido, pero es ahí donde yo también digo, podrías poner una balanza qué tanto, si en este desempleo pudiste encontrar cosas que te gustaban o de que nuevamente hacer los desayunos ya te gustó, no necesariamente, voy a poner el ejemplo en mi caso, yo fui gerente durante 3 años y más como en mi empresa, pero ahorita yo ya no busco puestos de gerente, porque un puesto de gerente requiere mucho tiempo y yo lo que necesito es sí trabajar, pero tener tiempo libre.
Y lo que pasa es que, por ejemplo, a lo mejor tú descubres que tienes algo, un talento por ahí, que quieres usarlo. Mi roomie, lo hemos hablado en mi propio podcast, pero mi roomie es maquillista. Y él inició a maquillarse en la pandemia y se queda sin trabajo y decide dedicarse a eso. Entonces, está padre seguir tus sueños y a lo mejor a veces quedarse sin trabajo es lo mejor que te puede pasar. Entonces, a lo mejor... búscale decir, a lo mejor me quedé sin trabajo y lo voy a ver como una oportunidad y no como un, ay, ya, no te puedo hacer nada.
Es un momento de cambio.
Sí. Leas a las cartas.
Siguiente. ¿Existe la depresión post renuncia? Estoy próxima a renunciar y tengo miedo que tome una mala decisión. @Dani-25. De que creo que existe, existe, porque aunque tú quieras irte a un trabajo, estás finalizando una relación. Pero creo que si ya estás próxima a renunciar es porque pues ya pasaron cosas que ya no te hacen sentir cómoda.
Creo que depende como cuando se acaba cualquier relación. Tu trabajo también es una relación, pero una relación laboral, ¿no? O sea, entonces, así como cuando terminas con tu ex que es un pendejo y que dices, ay, gracias a Dios, a la fregada, no te voy a volver en mi vida. Y también ahí dices, ay, me voy a cambiar de país, y nunca voy a ver a Juan. Y me pesa mucho porque sí es una buena persona. Y dices, bueno, pues cambiando tus circunstancias vas a extrañar a Juan. Entonces es comprensible que te dé un poquito más de algo. Entonces, depende. O sea, mi respuesta es, depende.
con eso nos quedamos. Siguiente.
Y dice... ¿Qué hay que considerar antes de renunciar y quedar desempleada por decisión? Pues, amiga... Cinnamon Stargirl. Cinnamon Stargirl. tienes que considerar si tienes dinero. Pues sí, o sea, sí. Corazón, o sea, si tú dices quiero renunciar, te diría, ok, tienes dinero para mantenerte los siguientes 2 meses que no tengas trabajo. Uh-huh. Y si me dices sí, adelante. No lo pienses.
¿Qué fue lo que dije? O sea, depende de las prestaciones que tengas. Cada caso va a ser específico, pero fue la opción que tomó mi hermana de que cuando estábamos es como, a ver, ¿qué prestaciones te ofrecieron? Tengo tanto porcentaje de caja de ahorro y luego nuevamente cuando renuncias, aquí en México a lo mejor hay una prestación importante a la cual todos esperamos que es el aguinaldo que se pague en diciembre. El aguinaldo, sin importar en qué mes tú renuncies, te toca una parte proporcional. Todas tus prestaciones van a ser proporcionales. Entonces, lo que nosotros hicimos fue como, ok, si tú renuncias ahorita, porque ella ya estaba hasta la madre de su trabajo, pues aproximadamente de tu caja de ahorro es esto, de aguinaldo es esto, te va a dar tanta cantidad. Uh-huh. Con tus gastos fijos, ¿cuánto puedes vivir? No, esto. Ah, ok, entonces sí puedes renunciar. Creo que eso es lo que podrías hacer, considerar. Esto, yo sé que algunas empresas te dan los hijos de su perra madre, lo más básico de que los 15 días de aguinaldo por año y no sé qué, tasas, pero hay muchas fórmulas en internet de cómo calcular tu liquidación o tu finiquito. Si te corren es liquidación, si tú renuncias es finiquito. Busca calculadora de Finiquito México, mete todos los datos de cuándo ingresaste a trabajar y las prestaciones que te dieron y ya te va a dar una aproximada de cuánto dinero te van a dar y ve si con eso puedes sobrevivir. Si no, yo lo que haría sería de que voy a ponérmelo a pensar de que 1 mes, 2 meses más que vaya a aguantar.
Sí.
Mínimo voy a intentar cortar todos los gastos para poder ahorrar cierto porcentaje de mi sueldo.
Sí, si usted inició, por ejemplo, un trabajo y creo que a los 6 meses, 7 ya puede decir, ok, ya tengo algo de dinero ahorrado para del finiquito. O sea, del por eso es importante ver qué tipo de beneficios tiene, porque a veces si usted no tiene beneficios, esto pues ya es otro tema completamente diferente.
Sí. Veamos, dice... ¿Creen que ahora veamos el desempleo peor o mejor que las generaciones anteriores? @AfraGiselle. Yo creo que mucho mejor.
Fíjate que yo también...
Afortunadamente.
Pienso yo como que estas generaciones... Especialmente como que los Gen Z ahorita vienen como con otro chip de que dicen... Entiendo la existencia de trabajos tóxicos y entiendo que es más importante mi salud mental que quedarme en un trabajo porque no... O sea, sabemos que vivir para el trabajo es algo como que no queremos ya.
Que antes, o sea, es que siento que las generaciones anteriores por el tipo de prestaciones, cómo vivían, de que había nuevamente una prestación en México llamada la pensión, existía y era por lo importante por lo que los adultos se mantenían tanto en las empresas, de que, tanto tiempo tú cotizaste en el IMSS en una empresa y es por eso por lo que tu pensión va a ser de tanto al mes después de ya no trabajar, al menos en México. Nuestras generaciones ya no tienen esa prestación y es por lo cual, como nuevamente persona que trabaja en un corporativo de recursos humanos, si tú quieres crecer como laboralmente e incluso pues económicamente en los trabajos, tendrías que estar cambiando cada 2 años. Trabajo. Ya quedarte tanto tiempo en un trabajo, para los adultos es como de wow, qué aguante, qué fuerza de esta persona. Pero si tú máximo tendrías que estar en un trabajo 2 años, y si ahí no hubo otro puesto interesante, buscar en otros lados, porque así es como tú vas aumentando tu salario.
Y es que es el rollo con estas personas. O sea, ya vienen con otro chip de que ya no, de que ya mi lealtad no se le debe a la empresa, sino a mí mismo. Sí. Y siento yo que es bien importante porque. Pues la empresa no siempre, como dice, no tiene tus mejores... O sea, no está pensando en ti tampoco.
Sí, las empresas son... Ven por el fin económico.
Ajá.
No voy a decir que son hijas de puta, sí son hijas de puta, pero ven por el fin económico.
¿Qué hay de todas?
Es para lo que existen.
Entonces, habrá empresarios increíbles, habrá gente que genuinamente le importen sus empleados y que esté tratando constantemente, pero también esa gente pues no es eterna y no todas las empresas lo tienen, entonces usted no dependa de eso, usted vea por usted mismo. ¿Cómo conseguir trabajo mientras trabajo para evitar el desempleo? Sweet full lady. Ay, amiga, si supiéramos estas respuestas. O sea,
sí las tengo.
Oye, espérate, también siento que la gente como de que viene y se mama en tu podcast de que dice, voy a preguntar una pregunta que nadie tiene la respuesta. Así de que...
¿Cuál es la cura de tal cosa?
Y me la tienen que responder porque pues si no, se quedan mal, son ustedes de los del podcast.
¿Son tontas?
Yo hice la pregunta. Tú me dijiste que preguntar algo y yo hice la pregunta. Tú querías engagement y yo te lo di.
No, pero creo que es importante porque nuevamente lo aprendí. ¿Cómo consigues trabajo mientras estás en un trabajo para evitar el desempleo? Si tú estás buscando trabajo y los departamentos de recursos humanos no son abiertos a entender que estás trabajando y que tienes que hacer las entrevistas fuera de tu horario laboral, esa empresa no te conviene, porque va a ser un departamento de recursos humanos que poco va a pensar como en el empleado. Las empresas son conscientes que si tú eres una persona que está buscando trabajo mientras tienes trabajo, tienen que estar en esta apertura de decir, no sé, si tú trabajas de 9 a 6, de que bueno, güey, intentamos poner las entrevistas 6:30, 7, porque el departamento de recursos humanos le pagan por captar los mejores candidatos para las empresas, y es ahí donde ellos, pues a veces, no voy a decir se chingan, sino se adaptan a decir, ah, tengo entrevista a las 6:30 para, porque tal candidato tal, y nuevamente ya lo hacen por Zoom, y tendrían que también darte esta libertad de que, no sé, si tu horario de comida es de 2 a 3, ah, pues hacemos la entrevista en tu horario de comida, que no es lo más ideal, pero, then again, si el Departamento de Recursos Humanos no te da estas facilidades para hacer todo el proceso mientras tú estás en tu trabajo, huye de ahí.
Y yo, por ejemplo, ahorita me he dado cuenta que la mayoría de las personas de los trabajos buenos o de las personas de los trabajos que yo digo, es, ok, esta es una buena empresa, si piensan en ti. Te hablan y te dicen, ¿tienes tiempo ahorita? O sea, de que... Y a mí se me hace importante eso porque dices, a veces de que se agarren y que no me importa, te hablé y pues si no tienes tiempo, pues ya es... No, ¿para qué me contestaste? Entonces dicen, ¿tienes tiempo ahorita? Y también te dicen, ¿y cuando, o cuando tienes tiempo? O solamente hablo para saber si te interesa. Si sí me interesa, ok, mándame un mail como con tu... ¿A qué horas puedes entrevistarte conmigo?
Sí.
O sea, ¿y qué día? Y por lo general sí me toca que esas empresas son muy respetuosas de ese tipo de... ¿A qué horario? ¿Qué onda? No te quiero molestar, solamente quiero saber cuándo podemos tener una platicadilla.
Sí.
Entonces me hace interesante todo eso. Como dice Jan, también eso habla, habla bien de la empresa a la que te quieres meter.
Sí. Y de las ganas que le echa el Departamento de Recursos Humanos también para cumplir con sus KPIs. A ver, ¿cómo evitar la depresión post-despido? @cas_mhm. No sé. No creo que hay manera de evitarla.
Drógate.
Tienes que vivirla. ¿Cómo?
Drógate.
O sea, ¿te quejas de que yo les enseño a hacer fraudes y tú les enseñas a ver, evadir la realidad?
Pues sí. Mira, 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 qué increíble. Imagínate lo siguiente.
A ver.
Drógate y ve todos los capítulos del podcast.
Déjalos en loop y
así
ya.
Dije, y estás de, ay, qué chistoso es Jan.
Y cada vez que sale Luis también, qué
chistoso. Ay, qué graciosada.
No, pero definitivamente no lo vas a poder evitar. Creo que tienes que... yo me di cuenta que cuando estaba deprimido porque perdí mi trabajo, porque me corrieron y estuvo medio ojete, lo que me daba mucha satisfacción era... Me despertaba con ansiedad, pero lo primero que hacía era abrir YouTube y los juegos que yo jugaba de niño en el PlayStation 1, veía gameplays.
Ah, qué claro.
Ajá, como para evadir mi realidad, era como... Ni siquiera estaba jugando yo porque no tengo un PlayStation 1, me ponía de que el de Toy Story 2, sí. Ajá, o Spyro y cosas así, y eso me quedaba viendo el gameplay durante 3 horas mientras desayunaba, porque me ayudaba como a volver una etapa bonita de mi vida y evadir mi realidad. Y luego ya después a las 12 del día, cuando ya soy más productivo, ya empezaba de que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí,
bueno, y si usted quiere evitar la realidad, yo lo que le puedo decir que cosas que hacía era como vivo mi vida normal. O sea, me duermo un horario más o menos, o sea, que comprensible, como que dijera entre 11 y 12 de la noche. No digo que nunca me desvelo, pero sí trato, digo, cuando trabajo, ahí es a la hora que me duermo, me despierto un horario comprensible, me baño, me cambio. O sea, de que vivo una vida como de como si estuviera trabajando. Porque creo que también lo que pega es el...
Tú ya con tu trajecito y
sí, corbata, claro, así de que en la cama. Sentado.
¿Y ahora qué?
Me vestido de godín para sacar a Bruno a pasear. Ajá. Así. Pero eso ayuda a mantenerte como en tus 5 sentidos, a lo mejor. Es lo que le puedo decir.
A ver, ¿cuáles serían las... Ay, yo leyéndola por ti.
¿Cuáles serían las mejores plataformas para encontrar trabajo? @cas_mhm. Pues mira, está LinkedIn. Así que está, como se dijo al inicio de este programa, como trabajo.
Como trabajo.
Yo estoy usando... A mí la que más me está gustando o la que más me gusta es una que se llama Glassdoor. Yo la recomiendo mucho porque es una... tienes que suscribirte y te pide que dejes reviews de empresas. O sea, dije, deja un review en tu empresa anterior y explícanos... O sea, ¿qué onda con la empresa? Entonces, pues, son completamente anónimos, pero ayuda para que tú ya le establezcas un review de empresas y que tú puedas... Y cuando esa misma empresa ofrezca trabajo dentro de la aplicación, ya tiene como un rating, pero ese rating no se lo dio la aplicación, se lo dieron los usuarios de la aplicación que trabajaban ya para esa empresa.
Que eso también lo puedes hacer en como trabajo, pues, pero poca gente... evalúa sus empresas. ¿Cómo usan los departamentos de recursos humanos las plataformas? Depende del tipo de puesto. Por ejemplo, si es un puesto gerencial o más, depende, pues, como la empresa, o sea, voy a decir como un poquito más arriba, si vete a LinkedIn, si quieres sonar muy mamón. Si es como un puesto más administrativo, pero más como un mando medio, creo que la mejor es CompuTrabajo. Si lo que ya haces es como más IT y todo lo demás, creo que hay plataformas, creo que en Glassdoor hay muchas vacantes interesantes para IT, pero también para en LinkedIn, depende mucho cuál sea tu giro, pero si eres administrativo, está CompuTrabajo, Indeed, si es más arriba, LinkedIn.
Ah, y luego también te voy a decir una cosa, tiene mucho que ver del tipo de trabajo que busques, porque por ejemplo hay muchas empresas que ya me he dado cuenta yo que están contratando gente en México, pero no quieren gente mexicana, quieren gente americana que esté viviendo aquí en México.
¿Cómo?
Pues quieren a gente que hable inglés así como inglés de allá, porque ahorita hay mucho americano viviendo en México, como vamos a saber.
Hoy tenemos que hacer un capítulo de gentrificación, porque entonces, yo soy el más emocionado de
ya este esas tema. Empresas ya están buscando, ya incluso te ponen así como de que inglés y tú, y ya pones, pues no soy nativo o algo así, pero hoy te piden, pero, o sea, tienes como permiso para trabajar en México o algo así, y es como, pues soy mexicano, o sea, ¿por qué no tendrás permiso para trabajar en México? Uh-huh. Y es como un porque no todo el mundo tiene, porque son americanos que vienen a vivir a México. Uh-huh. Entonces, y me he dado cuenta que dices, oye, pues es que es increíble que ninguno de estos lugares te llamen, o incluso en CompuTrabajo ya hay lugares de que este es el trabajo específicamente, pero solamente se lo estamos ofreciendo a ciudadanos americanos.
Qué poca madre.
Sí, claro, pero pues obviamente dicen, pues sí, pues el que le den pan que llore. O sea, como que esos tipos están viviendo aquí en México sin pagar impuestos y pues dicen, pues claro, quiero que me den, que me manden un dinerito de Estados Unidos también. Y pues no ofrecen ningún tipo de beneficio a las empresas para trabajar con ellos porque te pagan así como, eso es lo que te voy a pagar y es todo.
Siguiente capítulo de gentrificación. Sí o sí. A ver, ¿qué hacer cuando ni siquiera sé qué buscar? Porque ya nada me gusta o no me creo capaz de lograrlo. @mar_fer.13. Eso es reina.
¿Qué te gusta?
Ajá.
¿Qué si te gusta?
Sí, creo que ahí es una evaluación muy personal. Tendrías que ver, o sea, nuevamente esta evaluación personal que yo hice fue de, sí me gusta dirigir gente, pero sé que ser gerente ya no va a cumplir con todo lo demás que hago por fuera, pero ¿qué me gusta de mi chamba gerencial o de cosas que hice bajo? Ah, pues la parte creativa la puedo hacer. Busco puestos como de creativo o de estratega digital.
Yo te lo dije, por ejemplo, como mi roomie que se dedicó al maquillaje, se dedicó porque genuinamente le llena, le gusta, o sea, y se metió un curso, hizo todo, y ahorita, pues, no, o sea, no te puedo decir así como de que, wow, éxito, ya, es el mejor, o sea, pero pues, le está yendo bien, le está haciendo lo que le gusta, y es lo que él me dice, ya no busqué otro, pues, ya no volveré a mi vida a Godín, me dijo, porque ya no me llena, o sea, entonces, pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que me gustaba de mi puesto anterior? Si te gustaba lidiar con gente, pues entonces eres una people person, entonces significa como que busca trabajos donde lidies con gente. Uh-huh. Si me dices, lo peor del trabajo era lidiar con gente, pues entonces búscate un trabajo donde seas donde no tengas que tener clientes enfrente de ti. Lo importante es buscar qué sí es lo que te gusta de tu trabajo anterior para que lo sigas haciendo.
Uh-huh. Bien.
Dice, estoy recién graduada y no tengo chamba. Me da miedo que no contraten a mis 26 años. Ayuda. Angie Netki. Porque me tocan como que los nombres difíciles. Siento que me los pone. Pero mira, te voy a decir una cosa. El problema no es conseguir trabajo, Angie. El problema genuinamente... Sí, Angie. Bueno,
sí.
Angie. Que el problema que vas a tener es no encontrar un trabajo que te explote o que se aproveche de tu juventud y tu falta de experiencia. No lo digo como algo gacho, lo digo como que hay muchas empresas que están buscando gente específicamente como tú, que tienen miedo de no encontrar trabajo, entonces que agarran a personas en situaciones como no tan buenas y no te das cuenta como que te están explotando. Uh-huh. Entonces, yo te recomendaría es ten calma, vas a encontrar trabajo, no te estreses, todo el mundo encuentra trabajo eventualmente, ¿qué es lo que quieres encontrar y qué es lo que quieres comprometer? Buscar trabajo o cualquier cosa, yo siempre digo, es como un triángulo.
Ajá.
Y tienes que elegir dos aristas, o sea, tienes que elegir así de que si es dinero, qué tan lejos está y amenidades o qué ofrece.
Ok.
Y a veces en un trabajo vas a decir, oye, ¿sabes qué? Ofrece caja de ahorro, vales de despensa, y está, me queda súper cerca de mi casa. No pagan tanto. Güey, pero pues te vas a ahorrar lana
traslado.
Ajá, y si te ofrecen todo lo demás, pues está... O sea, ¿me explico?
Sí.
Busca qué es lo que estás dispuesta a comprometer.
Yo creo que es también el hecho de que no tendremos que brincarnos etapas y va a venir relacionado con la siguiente pregunta, que no tiene que ser 100% así, pero creo que cuando estás recién graduado tienes que aceptar que no vas a recibir salarialmente lo que tú esperarías
claro, también.
En tu primera chamba si no tienes experiencia. Por eso voy a leer la siguiente pregunta para relacionarlo. ¿Cómo se consigue trabajo mientras uno es estudiante? Hago prácticas y soy tesista. @luis.torres.17 yo creo que sí es bien importante.
Yo también pensé Luis Torres. Mira, Luis Torres, tú específicamente róbate la fama de alguien más.
Dije que eres el Luis Torres original.
Yo lo preguntaría. Dije, ¿qué?
Para mí el mayor consejo que podría hacer y que yo vi, que pues no aplique, pero creo que aplicaría si volviera a estudiar y pudiera regresar en el tiempo, si trabaja mientras estás...
¿Y sacar la tarjeta universitaria?
No, mientras estás
en la universidad. Aparte de sacar una tarjeta universitaria.
Aparte de sacar una tarjeta universitaria. Y yo sé que él dice, hago prácticas y soy tesista, pero nuevamente depende de la carrera. En marketing, por ejemplo, hay muchos lugares que te permiten hacer prácticas de 4 horas y que son hasta home office, que tienen que ver con marketing digital. Yo lo pongo porque es lo que yo veo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Porque incluso yo tenía practicantes o becarios que era de que, güey, la neta, nada más necesito que vengas una vez a la semana y mientras me estés pasando tu reporte, estás. Y neta, que tú ya tengas ese trabajo durante 6 meses ya te permite ir a otro lado de que, güey, pues ayuda en un departamento de marketing a hacer esto, 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 y ya puedes ir escalando en todas esas cosas. Pero sí creo que es empezar a picar piedra mientras más, lo más pronto posible.
Y te voy a decir una cosa, aprende a hacer de todo. Uh-huh. O sea, si vas a un lugar y aquí te hace algo que no te toca a ti, pregúntate, ¿cómo hiciste eso? O algo así. Porque a veces tener ese tipo de experiencias, uh-huh, así como de que la gente no espera que tengas ayuda, de que te hace el diferenciador.
Sí.
De que dice, sí sé qué estás hablando, sí sé de qué. O sea, en el caso de que eres un administrador, por ejemplo, y de que te aprendes una herramienta en el trabajo que no te tocaba, a veces esa herramienta la utilizan en otro lugar, o, uh-huh, sea, y tu expertise va creciendo y decir, mira, sí sé cómo se utiliza esto porque ya lo he hecho. Entonces, pero, número uno, es como un... No, hay una diferencia entre yo quiero aprender a me están obligando a aprender. O sea, no dejes que te exploten. O sea, sí.
A ver.
Los nuevos trabajos me dicen que primero tengo que renunciar, pero no quiero quedarme en el aire. Entonces, no renuncies, Vishal York. No renuncies. Ningún trabajo, es como dijo Jan, ningún trabajo te va a obligar a que renuncies primero. Te van a preguntar cuánto tiempo necesitas.
Uh-huh.
Y por lo general te van a decir, la mayoría de los trabajos buenos te van a decir 2 semanas. Es lo normal. Sí. Sí, te plano, pero también hay muchas oficinas que entienden que dice, oye, quiero renunciar, y te van a decir, está bien, si es lunes, el viernes es tu último día. O hay gente que te va a decir, pues si te quieres ir hasta hoy, te vas hasta hoy, sí, si quieres. Pero tú no te quedes en el aire, tú siempre di, no, yo tengo, ni lo he entendido una semana antes. Si es un buen trabajo, te tienen que esperar.
Y mayor consejo, cuando tú estás en una empresa seria y que de verdad pues tiene procesos realmente regulados para ofrecerte trabajo y en el cual tú ya puedes tomarte esta libertad a lo mejor de renunciar, por así decirlo, es cuando te dan la carta oferta. La carta oferta, claro, la tienes que firmar tú, donde ya vienen tus prestaciones, el salario y todo lo demás, y dicen tus actividades. Tú la firmas y eso obliga ante la ley federal del trabajo y todo, al menos en México, a las empresas a respetarte ese puesto. O sea, no es de que... Porque he conocido casos de que, me ofrecieron trabajo, renuncian, y luego la empresa dice, ya no te necesitamos. Y ya la persona renunció y se quedó sin trabajo. Y es de, ¿te pasaron carta oferta y la firmaste? No. Entonces, nuevamente, lo más importante, carta oferta, firmarla. Y si la empresa ya no quiere contratarte, es pues una demanda ante conciliación y arbitraje de que pues te ofrecieron trabajo y te dejaron
volando.
Sí, y pues vas a sacar un dinero. Y a ellos también, si tú ya firmas la carta oferta, les asegura que ya no tienen que buscar más candidatos porque tú estás obligado ya irte a trabajar con ellos. Entonces, no digo que es un arma de doble filo, pero sí es algo que te da seguridad antes de renunciar.
Sí, pero si te dicen renuncia para que te ofrezcamos algo, no lo hagas. Es una trampa.
E iniciamos el confesionario de Eugene, y es el espacio en el programa en el cual ustedes se humillan junto con nosotros. A través de Instagram, Eugene sube una historia en @ontaselpodcast, les dice qué va a tratar el capítulo y ustedes comparten su historia, nos dicen si quieren que sea anónimo y culean o si quieren que digamos su nombre sobre la historia que nos van a contar. En este caso iniciamos con la primera historia, Luis, que es de...
Judith López.
Beso tututes.
El desempleo para mí fue un periodo estresante y largo. Además estuve desempleada en pandemia y también mi pareja. Teníamos ahorros y con eso nos manteníamos, pero volvimos a vivir en casa de nuestros papás separados. En vez de buscar nuevos conocimientos para mejorar el CV o hacer lo que nos gustara en el tiempo libre, por la desesperación nos metimos al primer trabajo que encontramos, en Teleperformance. La verdad la pasé muy mal en el call center, pero me dejó esta muy buena enseñanza. No te desesperes buscando trabajo, mejor busca cosas para aprender, incluso YouTube o Coursera, que pueden ayudarte a mejorar tu CV y luego haces algo que disfrutes. Muy de acuerdo, Judith. O sea, sí, generalmente es un muy buen consejo. Es lo que hablábamos durante el programa. A veces muchas empresas van a aprovechar de esa desesperación que tienes y no, tú no te das cuenta que es una mala oferta porque es una oferta al final y al cabo. ¿Me explico? Sí. Entonces, si tú quieres una oferta, pues te va a parecer buena. Entonces, sí, no te desesperes. No sé. O sea, yo sé que es hablamos de un privilegio porque ya lo dijimos. O sea, no desesperar también es privilegio. Pero pues, mientras estén tus posibilidades, adelante.
¿Qué iba a decir sobre esa historia? Bla, 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 ya empieza. Ya. Sí, o sea, creo que es bien importante poder aprovechar este tiempo para poder mejorar tus habilidades si tienes el tiempo o el dinero. O en este caso, creo que a lo mejor Teleperformance sí les consumió un chorro de tiempo. Pero lo que yo hubiera hecho, a lo mejor es sí trabajar en Teleperformance para pagar mis gastos y iniciar un curso a la par. Para que cuando ya buscara yo trabajo de mi carrera, pues ya dijera, pues me seguí preparando en esto. Y por eso estuve valiendo madre un rato, ¿no?
Me preparé como actriz, como cantante, como bailarina.
Ándale, justo. Y vamos con una historia más de @cecitoboada. Uf, yo renuncié donde trabajé en una agencia de marketing porque me querían bajar el sueldo, cerca de 4,000 mensuales. Y tampoco me quisieron dar mis prestaciones. Bajar tu sueldo es algo anticonstitucional y entonces puedes demandar.
Oye, te voy a hacer la pregunta, ¿anticonstitucional?
No sé si existe anticonstitucional, pero en la Ley Federal de Trabajo en México sí, es algo que no se puede hacer.
Es lo que te decía, o sea, yo sí sabía que es completamente ilegal si alguien te dice, te voy a... Ah, pero espérate. Solamente si tu contrato dice tu sueldo, ¿no? O sea, de que así, te aguas con esos lugares donde te dicen te estoy pagando una cantidad por debajo del agua o algo así, porque ahí sí, pues no hay nada que podemos hacer, corazón.
Y si te suben tu sueldo, tiene que quedar en tu contrato para, si ya quieren cambiarte de actividades, no sé, si eras gerente de algo y ya te pagaban 20 al mes, por así decirlo, y de repente es como, ya no te necesitamos de gerente, ahora regresa a community manager, es su pedo, te cambian a community, pero te tienen que seguir respetando el sueldo.
Sí, pero obviamente... Por escrito, todo por escrito.
Sí. Y ella les dijo que yo no les había dado la información de lo que yo estaba trabajando cuando yo les hice una lista de todo lo que tenía con mis cuentas, accesos a carpetas de Drive, desde el día 1 que renuncié. Eso fue en noviembre de 2023 y en enero de 2024 empecé a hacer entrevistas. Empecé a trabajar otro lugar en febrero y renuncié en mi primera semana.
LOL.
Pues, o sea, creo que nuevamente el mayor aprendizaje es no te pueden descontar o reducir tu salario. Y la neta, si ya trabajaste en una empresa así... Y se contactan tiempo después para pedirte como información. Ay, mándalos a la verga. O sea, ellos ellos como su único derecho era hasta el último día de tu trabajo pasarles información, contraseñas, no sé qué. Por eso te piden de 2 semanas o algo así para que entregues el puesto a alguien. Si a la persona que le entregaste el puesto se apendejó y no tiene esta confianza para tiempo después decirte, ay, güey, no mames, no encuentro tal cosa. La chingada.
Eso es un consejo para cualquier persona en cualquier trabajo, ¿eh? Sí. Si tú estás trabajando y te dicen, vas a pasar tu puesto a alguien... La persona interesada es la persona que va a recibir el puesto, no la persona que lo va a dejar. Porque a veces esta persona también te dice, es que también voy a pasar el mío. Y te dices, bueno, corazón, si tú quieres dedicar todas tus últimas 2 semanas a pasar el puesto para que alguien se diga, qué maravillosa era la persona que trabajaba aquí antes, qué impresión, pero vas a llegar a tu nuevo puesto sin saber nada, porque yo también ya me voy. Entonces, tienes que decir, si a ti no te interesa lo que lo vas a recibir, el día que yo me fui, a mí también me dejó de interesar.
Exactamente. Y con eso finalizamos el confesionario de Yuyin y iniciamos con el rapidín, que es tan rápido que no tenemos preguntas porque estábamos esperando a la gente que va a hacer prueba de segundo micrófono de las audiciones ONTAS. Ahorita tenemos, mira, 100 personas de público aquí viéndonos.
Es que es mucho. Es mucha, para que vea que yo, bajo presión, sigo siendo el mismo. Así.
Y entonces ya estamos emocionados. Les iba a decir el rapidín, pero tenemos que acabar este capítulo ya porque sí tenemos un chorro de cosas que hacer. Pero antes de irnos, Luis, ¿cómo te la pasaste el día de hoy?
Me la pasé increíble. Muchas gracias por invitarme. Cada vez que vengo me la paso muy bien. Tengo reclamos, como siempre.
A ver, ¿cuál es el reclamo?
El reclamo de que usted no me crea a mí. Vaya y revise el Instagram de esa bonita institución en la que de ONTAS, el podcast. ¿Cuántos videos míos hay?
¡Ay!
¿Cuántos videos míos? ¿Cuántas veces me ha visto usted en su feed? Nunca, porque esta persona no quiere que tenga éxito. ¡Me odia!
No te odio, pero tengo que hacer los clips.
¿Y no los haces?
Pues los voy a hacer.
Viene cualquier otra persona. No fuera mi cabidente.
Es Esteban Madrigal, Astrología Millennial, pero sí.
Yo hablaba de mi cabidente. No fuera Astrología Millennial porque 8 videos. Uy, no, de abajo. Destapaba algo. ¡Uy, otro video de Astrología Millennial!
Te voy a hacer 10 clips, mamón. Y para todos. Que no estés.
O sea, el episodio más corto es el episodio que más clips. Pero usted no se, usted no se enoje con Jan. Yo, nada más, yo le reclamo porque puedo.
Así exactamente.
Que, alguien tiene que.
Alguien tiene que, aparte del productor. No, muchas gracias por haber venido. Esperemos por pronto salir del desempleo y que esta trágica historia de nuestras vidas pues también les ayude a ustedes a encontrar el rumbo.
Quede como anécdota graciosa, que es lo que nosotros vimos para eso, para que nos pasen pendejadas y contárselas a usted.
Y pues, futuramente a lo mejor tener que comer.
Ándale. Importante. Importante. A lo mejor comer de esto sería ideal.
Sería ideal. Pero de cualquier manera, muchas gracias a todos por haber llegado a este punto del episodio. Y recuerden que estamos todos los lunes a las 8 de la mañana como Ontas el Podcast en todas nuestras redes sociales. Y se viene pues ya la gran audición. Ustedes ya verán qué está pasando por ahí por todos lados. Muchas gracias nuevamente, Luis. Vayan a verlo a ¿Qué Onda Chicks? Su podcast donde habla de muchas cosas variadas. Me gustó mucho el capítulo de cómo manifestar. Para que se lo avienten porque está muy padre.
Fue una bruja verdadera.
Una bruja verdadera. Ajá, y entonces, Luis, como arroba Luis Garlo.
Sí.
Ajá, en todas sus redes sociales, futuramente TikToker. Y ya.
Sí. En el TikTok nomás hubo cosas del podcast. Mire, señores, yo soy una persona floja. Así de que, pero divertida. Así de que.
Que es importante. Pero de cualquier forma, pues vayan allá a ver su contenido. Así que muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye.
Bye.